Y no nos pudimos aguantar, señoras y señores, y quisimos hacer una segunda parte de la entrevista de Sarah Huff.
Esperemos que sean muchas más. En serio, invitada. Creo que...
Wow.
Cambiaste mi vida, Sara. Bueno.
De Sara a Sara. Pues fue, ha sido muy interesante lo que escuchamos en el primer programa y creo que todavía hay mucha, mucha tela para cortar. Así que, pues, arranquemos con este programa.
Arranquemos. Esto es The Unbroken Project.
Aquí comienza The Unbroken Project.
¿Ahí estabas en Brasil en ese momento ya?
Yo, sí.
O sea, ¿tu capacitación en Ucrania fue cuánto tiempo, Sara?
Un mes.
Un mes y regresaste a Brasil. Tus amigas feministas, las personas que tú considerabas tus amigas feministas en ese momento, ¿cómo las describes tú? O sea, ¿las describes también bajo las mismas condiciones tal vez que tú viviste? O sea, personas abandonadas, sin familia. ¿El contexto de todas, podríamos decir, es muy parecido?
Nacionalidades, idiomas, ¿cómo se dice en español? Income.
Recursos económicos.
Ingresos.
Ingresos. Ingresos distintos. Teníamos un punto convergente. Familias disfuncionales. En distintos niveles. Un divorcio, traiciones, abusos sexuales, falta de atención, trabajo demasiado, pero el punto convergente era familias disfuncionales, todas, sin excepción. Y no solo estas de Ucrania, yo conocí feministas homosexuales, transexuales en todas las partes de Europa, en todas las partes de América Latina, no conocí un que viniera de una familia buena, feliz y estructurada.
Clarísimo.
Es impresionante porque es un ciclo, ¿no? O sea, precisamente vienen de familias desestructuradas, dañadas, y luego dentro de esta ideología la familia no tiene ningún tipo de valores, destruida, y se reproduce una y otra vez el ciclo de familias dañadas.
Una vez ya está abonado el terreno, literalmente, del corazón, ya solo llega la idea y se encuentra como una salida, ¿no? O sea, como esto es lo que yo necesito y con esto me identifico.
¿Eso quiere decir que una familia sana, bajo principios sanos, protege a los hijos de estar en alguna de estas? Pues seguramente en algún momento tendrán que tomar una decisión, pero sí genera una buena plataforma, una buena base.
No solo que protege, pero es la única opción de salvación de este mundo. Yo siempre digo, hay un equívoco muy grande en nuestro mundo político, en esta pelea de izquierda, derecha, conservadores en contra los progresistas, de pensar que la mayor arma en contra del comunismo, en contra del progresismo, en contra todo eso, es el capitalismo. No, señor. La más grande arma, más eficiente arma en contra del progresismo, el comunismo y todo eso, se llama cristianismo. Es solamente porque son los valores básicos civilizatorios. Yo, en mi libro, traigo un ejemplo muy interesante, muy interesante. Te los cuento que en 1917, cuando el Partido Comunista ascende y en Rusia y acaba por formar la Unión Soviética, la primera cosa que hicieron fue la abolición del cristianismo. Estaba prohibido ser cristiano en toda la Unión Soviética. Implementaron propositadamente una revolución sexual. Abolieron la institución del matrimonio. El matrimonio no existía más. Cuando tenían hijos, así como relaciones poliamorosas, etcétera, cuando tenían hijos, estos hijos no eran criados por la madre ni el padre, eran entregados al régimen comunista, donde habían personas que trabajaban específicamente para la criación de estos hijos. También fue liberada las drogas. La primera clínica de aborto y distribución de anticonceptivos también fue en la Unión Soviética. Estaba legal. Hacían fiestas con mucho sexo. Incluso fue el primer lugar del mundo donde fue incentivado las fiestas homosexuales, incluso de travestis. Y en menos de 10 años retrocederon todas estas leyes de liberación sexual porque las personas no trabajaban, no producían, no reproducían, y la soberanía nacional empezó a ser afectada, al punto que volvieron atrás con todo, implementaron el cristianismo de nuevo, aunque muy controlado. Un cristianismo controlado por la KGB, controlado por las instituciones policiales, pero descubrieron que sin el cristianismo es imposible tener una nación fuerte, soberana y que pueda lograr salir adelante.
Ellos dicen, ¿ellos saben cuál es su enemigo?
Sí, exactamente. La propia Rusia sabe cómo eso afecta una nación fuerte. Y no es que Rusia es conservador, no es que Putin es conservador. No es que él es cristiano, es que él quiere tener el poder y entiende que en una nación con todas estas cosas es imposible tener el poder. Entonces lo que hace es empurrar al occidente todas estas cosas porque él ni siquiera necesita accionar un solo soldado con una arma de fuego. El occidente se destruye con todo eso.
Claro, así es.
De guerra. La guerra, por definición, es una disputa entre dos o más agentes por un determinado territorio, pero no necesita necesariamente ser un territorio físico, demográfico, puede ser cultural, económico, como vimos con el virus, biológico, etc. Entonces, imagina, si el Oriente, digo, el comunismo, Rusia, China, identifica, queremos destruir el Occidente, ¿cómo lo hacemos? Con bombardeos, con guerra, no logramos, pero sí podemos enviar todas estas cosas allá. ¿Qué fue lo que hicieron con el marxismo cultural?
Sara, ¿cómo entonces se fabrica a una feminista?
Hay muchos pasos, pero primero a través de lo que llamo de embrutecimiento programado.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso?
Se programa a los jóvenes en su cerebro a través de los medios de comunicación, educación y entretenimiento a ser idiotas. Les bombardean distintas informaciones falsas, mentirosas, se le quitan sus valores familiares a través de este bombardeo hecho por la técnica de repetición. Se repite tanto en la cabeza del joven las cosas que él acaba por tomar como verdad, traga y vomita. O sea,
TikTok.
Es decir que no, el feminismo en el comienzo de su movimiento era un movimiento legítimo, bueno, y ahora está radical. Si yo pregunto a una persona que me dice eso, listo, ok, ¿dónde leíste eso? La persona no sabe. Por eso yo enseño la técnica de investigación de las ideas para recuperarse del embrutecimiento programado.
¿Cómo siempre, funciona?
Siempre que llevas en su cabeza una idea, un concepto, una opinión, tienes un argumento, un dato, ya está ahí hace tiempo, hay que preguntar. ¿Por qué pienso así? ¿De dónde salió eso? ¿Por qué repito eso? Si nos recordamos de dónde es, podemos irnos al libro, buscar en la internet y verificar la información y ya. Pero si está ahí y no sabemos de dónde salió, muy probablemente esta información fue puesta en su cabeza sin su permiso.
Wow.
Y entonces tenemos que hacer esta investigación de nuestras ideas para saber por qué pensamos así. Porque yo digo, preguntando las mujeres por dónde paso dando entrevistas, muchas entrevistadoras, periodistas o personas en el sentido común me siguen diciendo el feminismo sí fue un movimiento bueno y ahora está desvirtuado. Y yo les pregunto, ¿podrías por favor, señora, señorita, decirme un libro donde has leído eso? Ah, no sé. No saben, no han leído. Es una información falsa que fue repetida masivamente. Compramos y reproducimos. El feminismo nunca fue bueno. Si el feminismo es un movimiento que tiene como objetivo la destrucción de la naturaleza de la mujer. Es decir, hombres y mujeres nacen con distintas inclinaciones. Esta es nuestra fisiología. A los que creen Dios, Dios nos ha hecho así. A los que no creen Dios, la naturaleza nos ha hecho así. Ay, es solo sustituir la palabra Dios por naturaleza y ya, hay para todos. Entonces, las mujeres tienen ciertas inclinaciones naturales para desempeñar ciertas actividades de manera mejor que los hombres y viceversa. Así como las mujeres tienen ciertos intereses en cosas que los hombres no tienen. Así como los hombres logran ciertas actividades de una manera mejor que las mujeres. Y está todo bien. Sí. O sea, está todo bien que nuestras virtudes, porque hombres y mujeres tienen virtudes y estas inclinaciones diferentes. La mujer es más limpia, más organizada, tiene una tendencia a ser multifuncional, tiene una tendencia a preocuparse con el bello, con la belleza de las cosas, de cuidar de las personas, de las cosas, de multiplicar las cosas que ve. Los hombres tienen una tendencia de proteger a todo lo que ve, de proveer, de presidir, de liderar. y está todo bien. Pero nosotros como seres humanos también nacemos con inclinaciones malas, que se llaman vicios. ¿Cuáles son los vicios femeninos? Los chismes, la vanidad extremada, el celo, ¿verdad? El control, la infantilidad. Son cosas, son vicios femeninos. Así como el hombre también lleva vicios masculinos. La lujuria es un vicio propio del hombre. Mayor propensión, probabilidad de estar adicto en drogas y alcohol. Se pasa mucho más con hombres que con mujeres. Eso es natural, es de nuestras hormonas. Es natural. El hombre, el orgullo, el egoísmo, la sucera, el desorden. Eso es más propio de las inclinaciones malas del hombre. Lo que hace el feminismo es convencer a las mujeres que sus virtudes, sus habilidades, el cuidado, la multiplicación, la nutrición, la belleza, la educación, el matrimonio, la maternidad, la docilidad, son debilidades y que ella los debe tirar en la basura. Y que para ser feliz, empoderada, independiente, hay que asumir los vicios masculinos. Cuando miras a una feminista, ¿qué ve? Lujuria, desorden, sucera, egoísmo, orgullo, mayor probabilidad de adicción en drogas y alcohol. El feminismo enseña a la mujer que para llegar a un lugar alto, como supuestamente ellas creen que los hombres han llegado, hay que imitar a las debilidades y a los vicios masculinos. Ellas creen, por ejemplo, yo en mi libro hablo mucho sobre las diferencias entre hombres y mujeres. Hoy, por ejemplo, es indiscutible que los hombres tienen mucho más suceso financiero que las mujeres, en términos que los hombres están más involucrados en el mercado financiero do que las mujeres, en términos de proporción por sexo, y que los hombres también son más líderes políticos. Porque, explico rápido, esto es una inclinación masculina. Las mujeres, por su naturaleza biológica, tienen una capacidad multifocal. La mujer enfoca en una cosa y en otra y hace un montón de cosas al mismo tiempo. Para tratar de números, logística, hay que tener un solo enfoque. El hombre fue hecho para cazar. El hombre no tiene los ojos como de un caballo, tiene los ojos mirando a la frente, porque caza. Entonces el hombre siempre se va a enfocar en una cosa. No intente pedir dos, tres cosas al mismo tiempo, un hombre
Imposible.
No funciona. Y siquiera podemos nos enojar con ellos porque ellos no tienen capacidad mental para eso.
A ver, ahí salió un tono raro.
pero yo tengo una pregunta.
No podemos pedir a una mujer. Hay una investigación aquí de Estados Unidos. No existe esta palabra en español ni en portugués, pero en inglés es una investigación de los recursos humanos aquí de Estados Unidos que dice que la mujer es más agreeable. ¿Qué significa eso? La mujer siempre tiene una tendencia de estar más de acuerdo con alguna cosa, con alguien que le pide algo. Para la mujer es mucho más costoso decir no. Mientras para un hombre no le cuesta nada. El hombre dice, no. La mujer le cuesta mucho. Entonces, ¿qué hacen las? ¿Por qué muchas veces los hombres ganan más que las mujeres? No ejerciendo el mismo cargo, porque por ley eso es imposible. Pero muchas veces los recursos humanos van a ofrecer un trabajo a una mujer que se le va a pagar, por ejemplo, voy a decir en dólares porque peso ya son millones de millones, ya no alcanza la cuenta. Entonces, por ejemplo, un empleo que le va a pagar, que le podría pagar $135,000 anuales, le ofrece 95 y ella no le gusta, pero va a decir, está bien. Porque la naturaleza de la mujer, no digo todas, pero aquí trabajamos con datos científicos, la mayoría no quiere confronto, quiere evitar la pelea. La mujer tiene la tendencia pacificadora. El hombre ya le va a decir, no. No, porque mi valor es de 135,000. Esa es la respuesta por lo cual los hombres, por ejemplo, tienen más suceso en el mercado financiero.
Sí.
Ahora yo les digo, en el mercado de educación, ¿quién tiene más suceso, el hombre o la mujer?
La mujer, claro.
Porque la mujer tiene la paciencia, tiene la particularidad para identificar cada necesidad de cada niño diferente que necesita de eso, de eso. El hombre no, el hombre ya piensa, ¡qué idiota que no aprende nada! yo no lo puedo decir así, pero me gustaría decir porque mi mujer me mata. Entonces, y aquí estamos siendo muy honestos con respecto a ambas la naturaleza. Entonces, lo que hace el feminismo es convencer que esta amabilidad, este cuidado, esta dulcilidad de la mujer
son debilidades.
Son debilidades. Y yo digo que no. El hombre tiene que hacer un esfuerzo tremendo para ser dueño del mundo. Tiene que morir en guerras. Tiene que pasar por negociaciones exhaustivas. La mujer, si quiere ser dueña del mundo, basta una sonrisa.
Oh.
Ese es el poder de la mujer.
Estás escuchando The Unbroken Project.
Y yo siento que efectivamente hay ciertas diferencias que no son debilidades, otras son debilidades, otras son virtudes, pero mi pregunta va encaminada a las feministas tienen argumentos que yo creo que son válidos. Tipo la diferencia de pago que acabas de mencionar, ¿sí? O el tema de violencia, sí, como de abusos y toda esta cuestión que precisamente es con lo que nos acabas de contar son motivaciones por las que las mujeres terminan yendo al feminismo. Y uno de esos argumentos es que el feminismo ha hecho que tú votes. Como mujer no votábamos, digamos, sino que el hombre era el que votaba. Y yo quiero preguntarte... Ay, perdón.
O al acceso a la educación.
Acceso a la educación, universidad, bueno, un montón de cosas. Yo quiero preguntarte entonces con respecto a esos logros que entre comillas se han logrado a través del feminismo, ¿qué piensas de eso?
El primer paso, el primer capítulo de mi libro, yo... O sea, y es el más largo porque yo aclaro históricamente la verdad sobre todo eso. ¿No te parece un poco raro la idea de que alguien te diga antes del movimiento feminista la mujer no podía trabajar? Por alguna razón, tú aceptas eso. Pero,
wow.
¿Qué se pasa con todas las películas de época, las películas antiguas, donde vemos mujeres ahí trabajando? La mujer durante toda la historia de la humanidad trabajó, porque si no trabajaba no comía. Wow. Gente, no existía refrigerador. No existía pan. Si yo quisiera hacer el pan, yo tenía que ir a cosecha, cocer el trigo, hacer el pan, la mantequilla, baterla todos los días. Entonces, la mujer siempre trabajó. ¿Quién inventó el comercio? La mujer. Porque el hombre salía a buscar comida, cazar animales, etc. Traía la casa y con la casa, la mujer cocinaba para ella con los cuernos, dientes, garras, huesos, piel, hacía utensilios para su familia y otras cosas para qué, cambiar con sus vecinas, con personas que estaban ahí alrededor de la propiedad. Después empiezan a comercializar eso. ¿Quién inventó el comercio? La mujer. La mujer hacía medicamentos con hierbas para su familia y lo vendía. Las mujeres... No existía eso de que la mujer se quedaba en casa, porque imagina una sociedad donde no existía máquinas. Toda la fuerza era necesaria para poder sobrevivir. Entonces, la mujer siempre trabajó. Yo, además de mi libro, yo recomiendo siempre a las personas que puedan buscar fuentes primarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Son documentaciones a través de músicas, pinturas, diseños, periódicos, diarios de personas que vivieron y experimentaron eso en esta época. Cuando buscamos cuadros y pinturas de la Edad Media, incluso del inicio de la Edad Media, vamos a ver un montón de pinturas de mujeres trabajando, especialmente en la cosecha. O sea, trabajando fuerte, con sus vestidos como que erguidos, doblados, sudando en el caballo o en el burrito, llevando las cosas, trabajando. Hay un libro muy bueno que se llama Mujeres Audaciosas de la Edad Media por Vicky León, donde documenta que las mujeres trabajaban en todo tipo de cosas. ¿Quién fabricaba cervezas? Las cerveceras. Las mujeres fabricaban cerveza. ¿Quién cuidaba de hospederías? Mujeres. ¿Quién cosía ropas para vestir a la población. Trabajaba en esto de ser, yo no sé cómo se dice eso, costurera. Entonces, ¿quién trabajaba en las ferias vendiendo comida? Mujeres. Entonces, todo lo que era necesario para sobrevivir, mientras el hombre desempeñaba otros roles que tenía que ver con su naturaleza. Protección, medios de coerción como policía o trabajos que eran más pesados, aun si la mujer siempre trabajó. ¿No te parece raro que parece que, ay, ahora en el comienzo del siglo XX apareció el movimiento feminista distribuyendo tarjetitas de trabajo a todas las mujeres? Puede trabajar, o sea, y que... O sea, otra cosa importante es decir que el trabajo nunca fue considerado un privilegio. El trabajo siempre fue considerado una obligación. ¿Qué hacen los esclavos? ¿Qué hacían los esclavos? Trabajaban. Así que los privilegiados en toda la historia siempre fueron los que no trabajaban.
A los vagos.
Sobre la historia de la educación, las mujeres no estudiaban, los hombres tampoco. Gente. Estamos hablando de la antigüedad, estamos hablando de la Edad Media, donde ni siquiera existía papel. O sea, el papel era un material muy escaso. Para conseguirlo era complicado. Fuimos a tener imprenta en 1500. O sea que el hombre, 95% de la población del mundo en la Edad Media era de campesino. ¿A qué le interesa un campesino a estudiar? Ni siquiera tenían con qué escribir, ¿entiende?
Sí.
¿Cómo fuimos embrutecidos? El campesino quiere sobrevivir, quiere comer, vestir, proteger a su tierra. Entonces, cuando la iglesia siempre tuvo un rol muy importante, el cristianismo siempre tuvo un rol muy importante en el desarrollo de la educación. Entonces, antes de 1500, los padres, después de 1500, o sea, prácticamente todos los que estaban involucrados en el clero, siempre fueron letrados, hombres y mujeres. Entonces, en toda la historia de la educación, no era algo dividido por sexo, era algo dividido por clase. Estudiaban la nobleza y el clero. El resto, ni siquiera, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Entiende?
Sí.
Entonces, las monjas, monjitas, abadesas, siempre tuvieron acceso a la educación. Hoy tenemos un montón de libros, obras de muchas mujeres que estuvieran ahí en la historia de la iglesia y nos dejaron muchísimos libros. Después, a los poquitos, la historia de educación se va democratizando, llegando a las clases más bajas, incluso las mujeres. La historia del voto es muy larga, les invito a conocer más en mi libro, pero un resumen es que las mujeres feministas querían el derecho de votar, pero la gran mayoría de las mujeres no lo querían, porque el voto siempre estuvo conectado con el deber de servir militarmente su país. Mientras había una pequeña población de mujeres en Inglaterra y en Estados Unidos que quería luchar por el voto, la gran mayoría de las mujeres no lo quería y odiaba a las sufragistas porque tenía mucho miedo de que tenían que servir militarmente. O sea, que estas locas no quieran acabar la vida. Esto está muy presente en la obra de 1910 de G.K. Chesterton, que es Lo que está mal en el mundo. Divino este libro, lo recomiendo. Lo que está, Chesterton era periodista y vía todo este movimiento sufragista y documentó cómo estaban enojadas las mujeres de la época con las sufragistas porque ellas no querían votar. Tradicionalmente las mujeres no se interesan por política. Nosotras mujeres que nos interesamos por política somos una minoría y está todo bien. A las que se interesan, que se meten en la política. A las que nos interesan, déjalas. O sea, somos una minoría. La política es fuerza, es negociación, es conflicto, es combate. Es un territorio que demanda demasiada naturaleza masculina. Algunas mujeres como yo nacemos por vocación porque Dios nos dio una fuerza un poco más masculina para asumir este lugar. Aún me cansa. Entonces... Un ejemplo de eso, por ejemplo, en Brasil, en el año de 2020, de unas 120 diputadas, 4 tuvieron abortos espontáneos que estaban metidas en la política. O sea, no puedo dar una estadística porque ni nadie, pero sí sabemos el gran estrés que eso genera en el cuerpo de la mujer, que se manifiesta sumariamente con hormonas diferentes. A la mujer la deja estresada, ya tiene dolor de cabeza, ya tiene cólico. Y callada porque el hombre cualquier cosita ya está muriendo. Y una cosa muy interesante de la historia del voto, para terminar, porque ya tengo un otro compromiso, pero te los agradezco mucho. Les dejo esta información porque es muy valiosa. Y las feministas la ocultan. En 1848 hubo la primera convención por los derechos de la mujer en la ciudad de Seneca Falls, en Estados Unidos, donde se quería empezar a luchar por derecho al voto, el derecho al sufragio. Nadie quería prestar o alquilar como un auditorio, un salón a las sufragistas. Nadie. La única persona que lo hizo fue un obispo de la iglesia metodista, una autoridad cristiana. Primera convención por los derechos de la mujer, el sufragio en Estados Unidos, fue bajo el techo de una capilla.
No, espectacular.
La historia del voto aquí en Estados Unidos durante 120 años, siempre, sin excepción, los políticos que incursionaron y que propusieron enmiendas constitucionales para lograr regalar el derecho al voto a las mujeres fueron hombres cristianos y del Partido Republicano. Voto solo fue realidad en 1920, cuando la mayoría del Congreso eran de hombres, puros hombres cristianos y republicanos. Entonces, hay que conocer la verdad. La verdad sí empodera.
Pues, no creer en Google.
No creer tanto en Google. Y Sara, quiero agarrar para cerrar, darte las gracias pues por este tiempo. Creo que nos hacen falta como unos 3 programas más contigo porque, porque hay muchas cosas para sacar. Pero hay algo que tú dijiste y que nos llevamos creo que como mesa y como gran reflexión, y es, lo digo coloquialmente, no tragar entero, y es tenemos que de verdad buscar la verdad. O sea, la Biblia se dice, buscarás la verdad y la verdad te hará libre. Y lo que de verdad trae una libertad no es la vinculación a ningún movimiento, sino es conocer la verdad. Y tú nos decías algo, y es ir a la fuente y comenzar a investigar más. Aquí tuvimos a otro invitado que tú conoces, Agustín Laje, y él nos decía, hay que volver a los libros y hay que volver a estimular, sobre todo en los jóvenes, que dejen tanto TikTok y tantos videos superficiales y vayamos un poco más. Y de verdad, esos muchachos que se las creen tan intelectuales, retemos el intelectualismo con preguntas de verdad que lo lleven a, y eso es verdad. Tú nos dijiste también una frase, y es, una mentira repetida muchas veces llega a convertirse en una verdad asumida, y no quiere decir que sea verdad. Eso es, detrás hay engaño, y detrás pues hay todo un componente muy grande. Y creo que nos llevamos como esa gran reflexión, y es tenemos que encontrar la verdad detrás de todo, y la conoceremos la verdad, Juan 8:32, y la verdad nos dará libertad. Pedrito,
Sara, pues realmente queríamos darte las gracias por habernos acompañado hoy. Sabemos que tienes una agenda muy apretada. Gracias por apartar este tiempo para nosotros.
Gracias, Sara.
Fue tremendo. Muchas gracias.
No, les doy las gracias. De verdad, a mí fue un honor. Y quiero terminar con la última frase de esto, que es, la moderación en la defensa de la verdad es un servicio a la mentira. Así que tenemos que, como cristianos, la fuerza de comprender que esto, lo que está pasando, es una batalla cultural, pero también espiritual, y nuestro rol en este mundo es ayudar a salvar almas, y esto es posible a través de la verdad.
Sara, muchas gracias.
Gracias, Sara.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Tengo 47 preguntas más, pero después las haremos en otro momento.
Cuando vengas a Colombia.
Claro que sí. Si Dios quiera, mediante, estoy manejando una gira por Colombia.
Ah, buenísimo, súper.
Acá te esperamos.
Escoges esta mesa.
Que Dios os diga.
Gracias, Sara, lo mismo. Saludos. Saludos a tu familia.
Gracias.
Su Presencia Radio te acompaña.
Algo que me impresiona muchísimo es que ella de diseño es lo que Dios necesita para el propósito que está cumpliendo en este momento.
Totalmente de
acuerdo. Pero antes aún el otro bando, entre comillas, lo identificó y lo reconoció en ella. ¿Cómo te vamos a patrocinar? Porque vemos en ti que eres una mujer líder, eres una mujer que tiene influencia, que sabe hablar, incluso que es guapa físicamente. Entonces déjame identificar esto, pero eso me impresiona muchísimo porque eso mismo que Dios nos ha dado es identificado por Satanás y usado.
Es que todos tenemos un potencial y yo creo que el diablo ataca primero nuestra identidad. Y yo creo que cuando no logra atacar nuestra identidad, se va con toda, con nuestro propósito y comienza a rodearnos con todas estas mentiras. Es que finalmente estamos en un mundo de engaño. O sea, yo llego a pensar y yo digo, no sé si poner a mis hijos a leer más bien o meterlos en una universidad. O sea, ya pensando porque es que claramente las universidades están permeadas y hay mucha información que tienen que aprender a filtrar.
Y aunque no parece, ¿no? Esos hilos invisibles que mueven todo esto, porque de alguna manera algo que ella mencionaba era de dónde proviene, ¿no? O sea, el que practica estas cosas.
No, y el que da la plata.
Exacto, no tiene el poder. Pero fundaciones como la de Bill Gates o la familia Rockefeller.
No, y hay otra. Hay otro que es famoso, que es el que está detrás de todo el tema progresista, pero se me fue el nombre.
Y no lo mencionan así, ¿no? No como aportes a feminismo, aportes a eso, no. Sino simplemente como...
como incentivación cultural. De, ajá, o sea, exacto. Todo está muy,
muy bien escrito. Muy escrito. Pues para que muchas personas accedan a eso y pues les laven el coco, según lo que nos dice Sarah Huff.
Pero a mí me parece impresionante también lo que ella decía de primero llegó a mí el feminismo que la iglesia y ella en otra entrevista que escuché contaba que ella tuvo todas las oportunidades para que la iglesia le diera una respuesta de por qué estaba pasando ella por eso y ella cuenta que ella hizo la catequesis y a la profesora que le hacía la catequesis le preguntó por qué me está pasando eso,
por qué sufro tanto,
por qué mi hermano está metido en todo esto, por qué nos pega, por qué así es mi familia, y ella le dijo ese es el propósito que Dios tiene para ti, o sea, ay, Dios no quiere eso para tu vida y ella y ahí fue que se le formó esa imagen de si esto es lo que quiere Dios para mi vida, este man chao es lo mismo que yo estoy viendo en todos los hombres, me voy de acá. Entonces, como no solamente no estamos llegando adecuadamente, sino que cuál es la falta de preparación o la postura que tenemos que asumir nosotros como iglesia de poder dar respuesta a esas preguntas.
Ahora, finalmente la iglesia fue la que se reivindicó.
Sí.
Y pues ella pudo estudiar gracias a lo que la iglesia le aportó, ¿no? O pues el no la iglesia, sino una iglesia, o sea, una ¿qué? Fundación eso para no eclesial.
No, es que estudiamos mucho, Sara.
¿Sara?
¿Cómo así? Ella después de haber tenido todo este episodio con el aborto y demás, ella lo que contaba era que ella perdió 5 años de su vida en donde, como ya lo menciona, le lavaron el cerebro y se dio cuenta de que no tenía nada y no sabía nada. Y dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a empezar? Y fue un movimiento pro vida que la acogió de una iglesia y le empezó a dar una manutención para su arriendo y le empezó a ayudar económicamente. La volvieron a meter a la universidad y fue gracias a eso que ella pudo retomar
algo que me gustó de eso es no le pagaron todo, no le dieron todo. Le dicen, te acompañamos hasta que tú puedas caminar sola y valerte por ti misma. Y eso es muy importante también porque muchas veces creemos que el servir es dar todo. Sí, el asistencialismo. No, que nada le falte. No, es como decía mi mamá, prefiero enseñarte a pescar y no darte el pescado. ¿Sí? Y eso es importante también porque no es dar todo a todo el mundo, sino darle bases, principios y herramientas para que pueda subsistir.
Pero lo otro que me gustó también es cuando dice que la única salida es el cristianismo. O sea, porque los principios cristianos están. El tema es cómo estamos difundiendo los principios cristianos.
Total. Exactamente.
Y también qué tan capaces estamos para sostener una conversación así con alguien.
No tenemos que leer. Uh-huh. Hay que leer.
Hay que leer.
Sí, porque ella dice que todo lo que la llevó a hundirse tanto en este tema fue sus heridas personales y esas heridas solo las podía sanar Jesús, pero no hubo nadie que le presentara ese Jesús que podía restaurar.
Un artículo que salió en una revista muy famosa hace por lo menos casi unos 10 años, el artículo tiene este nombre, Los ateos salen del closet, y entrevistaron a los principales ateos de Colombia. Todos dijeron que la razón por la que se volvieron ateos fue porque en el medio de su iglesia hicieron preguntas a las que nadie le dio respuesta. Entonces creo que eso es un reto para nosotros como iglesia, porque volvemos con el mismo versículo que citamos, conocerás la verdad y la verdad te dará libertad. Y yo creo que de eso se trata esto.
The Unbroken Project.